Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este episodio número 14 de nuestro podcast de tecnología, metodologías de desarrollo y de noticias del mundo de las tecnologías de información. Belemóvil es una empresa de tecnología experta en desarrollo de aplicaciones propias y para terceros, gestión de pruebas, consultoría tecnológica y de procesos y desarrollo de aplicaciones con realidad aumentada. Soy Jorge Bernal y de nuevo os voy a acompañar esta semana en este podcast. Hoy el tema que vamos a tratar es el Internet de las Cosas, qué es y algunos de sus posibles usos. El Internet de las Cosas, IoT por sus siglas en inglés, es un sistema de dispositivos de computación interrelacionados, máquinas mecánicas y digitales, objetos, animales o personas que tienen identificadores únicos y la capacidad de transferir datos a través de una red sin requerir interacciones de humano a humano o de humano a computadora. Una cosa dentro del Internet de las Cosas puede ser una persona con un implante de monitor del corazón, un animal de granja con un transpondedor con un biochip, un automóvil que tiene sensores incorporados para alertar al conductor cuando la presión de los neumáticos es baja, o cualquier objeto natural o artificial al que se le pueda asignar una dirección IP y darle la capacidad de transferir datos a través de una red. El Internet de las Cosas ha evolucionado desde la convergencia de tecnologías inalámbricas, sistemas micromecánicos, microservicios e Internet. Esta convergencia nos ha ayudado a derribar las paredes de silos entre la tecnología operativa y la tecnología de la información, permitiendo que los datos no estructurados que se han generado por máquinas vayan a ser analizados para obtener información que impulse mejoras. ¿Dónde nació el Internet de las Cosas? La primera noticia que se tuvo del Internet de las Cosas fue a través de una conferencia que hizo Kevin Ashton, cofundador y director ejecutivo del Auto ID Center de MIT, en Procter & Gamble en 1999. Ashton explica el potencial del Internet de las Cosas de esta manera. Las computadoras de hoy y, por tanto, la Internet dependen casi totalmente de los seres humanos para obtener la información. Casi todos los aproximadamente 50 petabytes, un petabyte son 1024 terabytes, de datos disponibles en Internet fueron capturados y creados por seres humanos, escribiendo, presionando un botón de grabación, tomando una imagen digital o escaneando un código de barras. El problema es que la gente al final tiene el tiempo, la atención y la precisión limitados, lo que significa que no son muy buenos para capturar datos sobre cosas en el mundo real. Si tuviéramos computadoras que supieran todo lo que hay que saber acerca de las cosas, utilizando datos que recopilaron sin ninguna ayuda de nosotros, podríamos rastrear y contar todo y reducir en gran medida los desechos, las pérdidas y el costo. Sabríamos cuándo necesitamos reemplazar, reparar o recordar cosas y si eran frescas o ya pasadas. Estas palabras de Kevin Ashton siguen teniendo completa vigencia y las podemos seguir utilizando en lo que es el funcionamiento del Internet de las Cosas. Ahora, con el aumento que se ha tenido con la IP versión 6 en el espacio de direcciones, así como las nuevas redes de telecomunicaciones móviles de quinta generación que han reducido el tiempo de latencia a milisegundos, eso ha conseguido que ha sido un factor muy importante en el desarrollo de la Internet de las Cosas. La expansión del espacio de direcciones significa que podemos asignar una dirección IP versión 6 prácticamente a cada átomo en la superficie de la Tierra y aún así tener suficientes direcciones para hacer otras más de 100 tierras. Esto es, los seres humanos fácilmente podríamos asignar una dirección IP a cada cosa en el planeta. Se espera que haya un aumento en el número de nodos inteligentes exponencial, así como la cantidad de datos ascendentes generados por esos nodos. Eso va a generar nuevas preocupaciones sobre la privacidad de los datos, la soberanía y propiedad de los datos y la seguridad de los mismos. Las aplicaciones prácticas de esta tecnología del Internet de las Cosas se pueden encontrar en muchas industrias actualmente, incluyendo la agricultura de la precisión, gestión de edificios, salud, energía y transporte. Hay infinitas opciones de conectividad para que los ingenieros electrónicos y los desarrolladores de aplicaciones que trabajan en productos y sistemas para Internet de las Cosas puedan desarrollar nuevas aplicaciones con nuevas funcionalidades. Aunque tengamos la sensación de que es una tecnología de futuro, la realidad es que a día de hoy podemos encontrar aplicaciones del Internet de las Cosas que se están utilizando en diferentes sectores como lo que es el industrial, el doméstico o las ciudades inteligentes. Una de las partes principales del Internet de las Cosas es la recopilación de datos por parte de los dispositivos del mundo físico y poderlos llevar al mundo virtual. Una vez recopilada la información mediante las aplicaciones del Internet de las Cosas, hay que analizar esos datos. Por sí solo son simplemente datos, números sin ningún valor. Sin embargo, cuando se hace un análisis de esos datos dentro del contexto en el cual se han obtenido, eso se termina convirtiendo en información. Y la información, como todos sabemos, es poder. Todo esto junto a servicios como el Big Data, el Machine Learning o el aprendizaje automático y demás tecnología relacionada con lo que es análisis de datos, nos va a permitir encontrar patrones y conductas de comportamiento que van a permitir dotar a esos objetos y a esas cosas de inteligencia. Ya hablaremos más adelante en próximos episodios, tanto del Big Data como del Machine Learning o aprendizaje automático. Gracias a toda esta información, se podrán comunicar con el mundo externo, el mundo real, a través de actuadores, y se van a poder enviar notificaciones y alarmas, siendo de esta manera una máquina perfectamente engranada a nuestro servicio, que nos va a permitir ahorrar tiempo y dinero en todo lo que son los procesos tecnológicos. Las máquinas no necesitan de una interfaz para la representación de los datos. Ellas se pueden entender entre sí a través de código máquina y código binario. Pero las personas no somos aplicaciones del Internet de las Cosas. Necesitamos de interfaces que nos permitan ver esa información para poder identificarla y poder tomar decisiones. Por eso es necesario disponer de herramientas que nos presenten esa información, las notificaciones, las alarmas o los resultados de una forma sencilla, a través de interfaces y pantallas que nos permitan ver toda esa información. Necesitamos dispositivos que traduzcan la información recopilada por los dispositivos del Internet de las Cosas y que pueda ser analizada por máquinas o servidores o incluso servidores que estén en la nube dependiendo de la cantidad de datos que tengamos. Aquí van a entrar en juego diferentes aspectos. A nivel de hardware, hay múltiples dispositivos que hay en el mercado, como puede ser Arduino, puede ser Raspberry, que se pueden programar directamente, o incluso podemos desarrollar nuestros propios dispositivos que tengan conexión a la red. Y a nivel de software tenemos lenguajes de programación que nos van a poder permitir programar ese hardware para las necesidades que tengamos. Y sí, ahora mismo esta fase es una ciencia y como tal tiene que ser desarrollada por expertos. Una de las tareas más importantes es la usabilidad. No vaya a ser que después de crear las aplicaciones del Internet de las Cosas, analizar los datos y procesarlos, no seamos capaces de que los humanos puedan interactuar con las máquinas por la dificultad que tenga esa interacción. Vamos a hablar algo de los dispositivos inteligentes. Si nos ceñimos a la definición que nos va a aportar la Wikipedia, un dispositivo inteligente es todo aquel dispositivo eléctrico, electrónico, conectado y que puede actuar de manera interactiva o autónoma. Por sí solo un dispositivo o una aplicación del Internet de las Cosas no es inteligente. La gran diferencia entre un Arduino que enciende una serie de LEDs aleatorio y un Arduino que enciende una serie de LEDs según la temperatura es el tratamiento de los datos. Y ese tratamiento de los datos es lo que va a dotar a las máquinas de cierto nivel de inteligencia. No estamos hablando, y es importante decirlo, que las máquinas se vayan a comportar como humanos. Para eso queda muchísimo trabajo por hacer y muchísimos años. Para que esta pseudointeligencia pueda funcionar correctamente, necesitamos de ciertos componentes. Uno de los componentes importantes son los sensores y las APIs de desarrollo. Los sensores se van a encargar de obtener magnitudes físicas sobre los datos que están obteniendo y la información del mundo real para convertirlo en señales que puedan entender las máquinas. Y aquí va a surgir un dilema. ¿Podemos catalogar un servicio externo a través de una API como un sensor? Según una definición de un sensor, sí, estamos tomando información de algún sitio y lo estamos enviando a otro haciendo una conversión de formatos. Es algo muy común utilizar servicios de meteorología, de geolocalización, etc. Esos sensores necesitamos que tengan muy bajo consumo porque van a estar funcionando muchas veces en sitios remotos. Ya se está avanzando mucho en ese terreno, ya que no siempre van a estar accesibles, van a depender de las condiciones de la red a la cual van a estar conectados. Y algo muy importante a nivel de software es poder actualizarlo sin que los humanos necesiten accionar el sistema. No es viable crear aplicaciones del Internet de las Cosas sin tener en cuenta los posibles errores o bugs de seguridad que se pueden crear y cómo solucionarlos y cómo distribuir automáticamente a todos los sistemas las mejoras y las soluciones de los bugs. Todos hemos estado oyendo de los problemas de seguridad que ha habido con las cámaras de vigilancia, con redes, con IP, que muchas de ellas se han hackeado y se han utilizado para realizar ataques de denegación de servicios de servidores, ya que hay miles y millones de cámaras por todo el mundo que pueden utilizarse, que tienen su procesador y que se pueden utilizar para otras cosas. Por eso es importante el controlar todos los temas de seguridad y poder realizar sistemas de actualización de bugs de la manera más automatizada posible. Las actualizaciones que se hacen automáticamente son la clave para resolver ese problema de que pueden surgir en el software. No es ni más ni menos que un sistema como el que se utiliza en las aplicaciones de Android y de iOS. Esto lo que hace es que automáticamente, cuando sale una nueva versión, se actualiza y eso evitaría que las aplicaciones se quedaran desfasadas en cuanto al software. Ahora vamos a ver algunos usos prácticos de las aplicaciones del Internet de las Cosas, que funcionan ya en la realidad. Por eso antes hemos comentado que el Internet de las Cosas no es algo de futuro, es algo ya real. Entonces, dicho todo esto y entendido qué es y cómo funciona una aplicación del Internet de las Cosas, vamos a ir viendo unos ejemplos separados por sectores. Vamos a ver cómo el Internet de las Cosas ha dejado de ser una tecnología de futuro para ser una de presente. He catalogado los productos en cuatro sectores, en industria, mercado doméstico y ciudades inteligentes. El cuarto sector que no vamos a tratar, que es el de los coches autónomos. Igual en otro episodio hablaríamos de los coches autónomos. En cuanto a las aplicaciones del Internet de las Cosas para el sector industrial, aquí este sector va a cubrir una amplia gama de productos y de servicios. Muchos de ellos se puede utilizar el Internet de las Cosas de múltiples formas. Ahora podemos ver unos ejemplos de aplicaciones del Internet de las Cosas que se puede funcionar y ver ya en casos reales. Dentro de la hostelería, por ejemplo, ya se están utilizando dispositivos del Internet de las Cosas. Seguramente ya has visto como en algunos restaurantes de comida rápida tienen un terminal que te avisa cuando está lista tu comida. O incluso los camareros son capaces de localizar la mesa donde va la comida. Si miramos desde el lado de vista de la gestión, los almacenes de comida tienen mucho que decir. Va a prevenir la continuidad de los alimentos, las necesidades, poder realizar pedidos automáticos y gestión de aparatos como cámaras frigoríficas, cocinas, hornos, etc. Hay aplicaciones que permiten controlar, supervisar y gestionar los equipos de climatización centralizada, controlar la iluminación y supervisar los equipos de refrigeración, detección y mal uso del agua, seguimiento en el almacén de alimentos y de mantenimiento. Otro de los sitios es el comercio escala al público. Hay un nicho en Internet que dice que si una web o un servicio no vende nada, el producto eres tú. Dicho así, suena un poco dramático, pero lo cierto es que nuestros comportamientos y el uso de la tecnología es información muy relevante para las empresas. Cuando hacemos algo en Internet, todo queda registrado. Para las empresas es importante conocer por qué un producto no se vende, si hay colores más llamativos o si poniendo un texto u otro llama más la atención. Gracias a las aplicaciones del Internet de las Cosas, este comportamiento y estos estudios se pueden trasladar y se están trasladando ya a los comercios de venta al público. Sobre todo lo podemos encontrar dentro de los centros comerciales. Preguntas como ¿cada cuánto tiempo viene un cliente? ¿A qué horas? ¿Qué compra? ¿Desde dónde viene? ¿Cuánto tiempo pasa comprando? Ya se pueden responder con sensores. Y la realidad es que ya se está haciendo. Hay formas que a través de cámaras, a través de sensores, etcétera, o simplemente a través del wifi tracking, pueden ver y pueden saber qué es lo que estamos haciendo. El fin de este análisis de datos es puramente de marketing. Quieren saber cuáles son nuestras costumbres para que la experiencia de compra sea de acuerdo a nuestros gustos. ¿Esto es bueno o es malo? Pues va a depender de cómo lo veamos cada uno de nosotros. Lo que yo sí tengo claro es que no es algo novedoso y que esto ya se lleva haciendo mucho tiempo en Internet, a través de las cookies. Las empresas saben completamente qué hacemos, dónde visitamos, qué es lo que estamos trabajando, viendo, etcétera. Flotas de vehículos para logística. La logística es uno de los sectores donde más influencia tienen las aplicaciones del Internet de las Cosas. Controlar los paquetes, gestionar los vehículos, evitar robos, gestión de movimientos son algunos de los aspectos a tener en cuenta dentro de este área. En este punto la tecnología está muy avanzada. Hay servicios que nos permiten ver la localización de nuestro paquete que hemos enviado en tiempo real. Otro de las áreas es la gestión de almacenes de logística. Si antes hablábamos de controlar vehículos, imagina cómo podrán ser los almacenes donde están todas las mercancías. Es indispensable poder controlar cada uno de ellos para que sean capaces de llegar a tiempo a su destino. Esto no es algo nuevo, ya desde hace mucho tiempo se utilizan estándares como el EDI para el intercambio electrónico de datos. Este estándar está basado en un código de barras. Hay empresas como DHL que tienen investigación de nuevas tecnologías para todo este tipo de cosas. Agricultura y ganadería. Sí, también en la agricultura y en la ganadería se están utilizando aplicaciones del Internet de las Cosas, sobre todo para hacer seguimiento de magnitudes como temperatura, humedad, luminosidad y demás factores que puedan influir en la producción. Todo esto va a facilitar a los agricultores poder predecir y cuantificar cada cosecha antes de recogerla. O con respecto a la ganadería, el seguimiento biométrico de los animales y su geolocalización es un factor a tener en cuenta. También hay aplicaciones del Internet de las Cosas para el uso doméstico. Aquí ya, dentro de nuestro terreno, podemos crear nuestras propias aplicaciones para Internet de las Cosas para nuestras casas. Pero si por falta de tiempo no lo puedes hacer, puedes adquirir aplicaciones profesionales o ya terminadas. Dentro de las ramas tenemos, por ejemplo, para el uso doméstico, los dispositivos wearables, los dispositivos que se llevan puestos, como pueden ser gafas virtuales, las bandas de fitness para monitoreo del gasto calórico y pulsaciones cardíacas, cinturones de rastreo GPS. Esos son algunos de los ejemplos de dispositivos wearables que utilizamos ya desde hace algún tiempo. Compañías como Google, Apple y Samsung ya han desarrollado e introducido la aplicación del Internet de las Cosas a nuestra vida diaria. Se trata de dispositivos pequeños y enérgicamente eficientes que se encuentran equipados con sensores y con el hardware necesario para realizar mediciones y lecturas, y con el software para recopilar y organizar esos datos e información sobre los usuarios y poderlas enviar a un servidor para poderlas tratar. Otro de los puntos que tenemos es la domótica. Es uno de los grandes retos de la tecnología. Todavía no se ha conseguido despegar en ese sentido debido a la dificultad de las infraestructuras y sobre todo a la ausencia de estándares que permitan comunicarse los aparatos de diferentes marcas entre sí. El problema que tenemos aquí, pues es que cada marca tiene su propio sistema. Google ha sacado su Google Home, Apple tiene el suyo propio, basado en Siri, Amazon tiene el suyo, Philips tiene el suyo, algunos se integran entre sí, pero no todos, y eso hace que la domótica vaya lento. La realidad es que poco a poco van surgiendo nuevos productos comerciales y todavía queda mucho hueco para poder desarrollar más nuevos sistemas y poderse comercializar. Uno, por ejemplo, de los que más me han impresionado es un analizador de piscinas inteligentes que envía toda la información relevante para controlar el agua. O si se tiene un acuario, ya hay un proyecto que controla todos los parámetros del agua en tiempo real y los envía donde tú le digas. Es Open Aquarium y, como su nombre indica, es de código abierto. Hay otros productos como Amazon Echo, Google Home, Apple HomeKit, que hacen uso intensivo de Internet de las Cosas. Todos tienen en común que van a intentar minimizar la interfaz con los humanos mediante la voz. Otra de las áreas más bonitas de las aplicaciones es la jardinería. Eso lo que nos va a permitir es tener información muy valiosa sobre las plantas, regadío automático e incluso automatizar la plantación. Otro de las áreas es la salud. Y es un tema que nos preocupa a todos, ya que sin salud el resto de las cosas no van a importar. Las aplicaciones del Internet de las Cosas se utilizan para telemedicina, control de pacientes en tiempo real, diagnósticos anticipados, etc. Ya hay empresas que han diseñado dispositivos que pueden ayudar a monitorizar a los pacientes, algunos incluso basados en Arduino y que permiten seguir las constantes vitales a distancia. También en las ciudades inteligentes o Smart Cities es uno de los lugares donde más se va a notar la introducción de las aplicaciones del Internet de las Cosas. Se pretende resolver problemas que en la actualidad están afectando a todas las ciudades. Dentro de las Smart Cities se pueden aplicar dentro de la gestión de suministros, calidad ambiental o la gestión del tráfico. En cuanto a los suministros, muchas veces has visto que se ha iniciado el regado automático en un parque y está lloviendo. Gracias al Internet de las Cosas, esto puede ser algo del pasado. Se puede controlar la gestión de suministros como agua, electricidad o gas con estas tecnologías. Por ejemplo, ya hay empresas que han desarrollado sistemas para gestión de contadores inteligentes del agua. Esto permite un ahorro del agua mediante la atención de posibles fugas dentro de la red. También están los smart grids y los ahorros energéticos. El uso progresivo de medidores de energía inteligentes o medidores equipados con sensores y la instalación de sensores en diferentes puntos estratégicos, desde la planta de producción hasta los distintos puntos de distribución y producción, permiten hacer un mejor seguimiento y control de la red eléctrica. Mediante una comunicación bidireccional entre la compañía y el usuario final, se puede obtener información de enorme valor para la detección de fallas, toma de decisiones y reparación de las mismas, y ofrecer información valiosa al usuario final sobre sus patrones de consumo y las mejores formas de reducir o ajustar su gasto energético. También funciona con la gestión ambiental. Uno de los grandes caballos es la contaminación. Las últimas noticias nos han puesto manifiesto que es un problema real. Se ha limitado el tráfico en diferentes ciudades para evitar que sea un problema mayor. Controlar la calidad del aire es relativamente sencillo. La cuestión es que poco vale si no se ataja el problema raíz. En este caso, poco sirve la captación y análisis de esta información si no se crea una conciencia ciudadana. El agua también puede sufrir la contaminación y ya hay soluciones que permiten el análisis y la gestión del agua. En cuanto a la gestión del tráfico, está muy vinculada a la contaminación. Una gestión eficiente del tráfico puede evitar niveles de contaminación altos. Aquí Google ya nos ofrece Google Maps, donde en todo momento nos informa la situación del tráfico. Son aplicaciones de Internet de las Cosas, aunque no lo sepamos. Usan los datos anónimos de los usuarios para enviar la posición y velocidad a través del móvil y poder mostrar información de las carreteras. Y, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado para una empresa un sistema que permite gestionar el acceso a las máquinas productivas a las personas que estén capacitadas para utilizarlo. Dentro de procesos de fabricación complejos, donde una máquina puede fabricar varias piezas, estamos realizando un sistema que lo que hace es validar el conocimiento de las personas y certificar que puede fabricar cada una de esas piezas. Con esos valores generamos una base de datos y luego desde las propias máquinas lo que hacemos es identificar al usuario y con esa identificación, si está certificado, permitimos el acceso de la persona a la máquina y si no está certificado, la persona no puede acceder a la máquina. Todo esto en tiempo real. Esto permite un ahorro a la empresa en cuanto a que no va a haber personas que no saben funcionar o que no están certificadas realizando trabajos complejos que puede generar piezas erróneas que luego hay que volver a remanufacturar o incluso multas de los clientes. Con esto terminamos el episodio de hoy. Si quieres aumentar el conocimiento de nuestro punto de vista sobre lo que es el Internet de las Cosas, ponte en contacto con nosotros en nuestra página de contacto o deja tus comentarios en el podcast y podremos discutir sobre cada punto de vista y mejorar nuestra idea del Internet de las Cosas. También, si quieres que hablemos de algún tema en específico, déjalo también en los comentarios o escríbenos en la página de contacto y con todo gusto trataremos ese tema. Además, si necesitas algún desarrollo, alguna programación, primero plantéate bien qué es lo que quieres y hasta dónde quieres llegar, y si tienes una idea, nosotros te la desarrollamos. Te agradeceríamos también que nos puntuaras con 5 estrellas en iTunes, iVoox, Spreaker o la plataforma que utilices para escucharnos, ya que ello nos ayudaría a posicionarnos mejor y con ello hacer crecer este podcast que ya es nuestro. Y si tienes cualquier comentario, déjalo en la plataforma que te guste, las notas del podcast y lo comentaremos en siguientes programas. Y ya, con esto, me despido hasta la semana que viene, en lo que, como cada lunes, estaremos con vosotros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.